Muy bien, pues estamos platicando acerca del tercer paso y es muy interesante porque decidir poner la vida y la voluntad al cuidado de Dios como cada cual lo concibe. ¿Cómo llegamos a la idea de Dios? ¿Cómo llegamos a la idea de Dios? En el segundo paso estuvimos planteándonos diversas personalidades, como el creyente, el antes creyente, el ateo, el agnóstico y naturalmente el beligerante, el rebelde, y que se encuentra en un estado de salvajismo. Ese no piensa ni razona, simplemente por su emoción decide situaciones o cosas. Ahí no hay razonamiento, ahí es lo que le brilla a su emoción, eso es. Así es que no está ni es de aquí ni es de allá. Está en un estado salvaje. Pero bueno, estuvimos platicando de eso, pero también entendimos que aquí la idea fundamental del segundo paso es llegar a creer que existe un poder superior y que necesito de un poder superior. Y que ese poder superior, pues no debe ser como la religión lo pinta o como los padres decían que era. Un poder superior como tú lo concibas, como tú lo sientas, como tú lo percibas. Así, la idea fundamental del segundo paso era es que nosotros lleguemos a creer que existe una inteligencia suprema, que existe un ser supremo, inteligente, pero que tiene una cualidad y que esa cualidad se llama amor. Ese es el Dios que necesitamos. Pero si no podemos entenderlo como inteligencia o como persona inteligente, entonces pues teníamos que ir a algo más práctico, para una mente que estaba rebelde a creer en Dios. Y le dijimos pues que podía creer en el grupo, porque el grupo estaba haciendo más que cualquier, que lo que él había logrado, que con toda su astucia, con toda su inteligencia, pues no había aprendido a vivir de alguna forma. Y el grupo había logrado lo que él no había logrado. Primero, la abstinencia del alcohol y otros habían logrado la transformación de sus personalidades. Así que el grupo había logrado más cosas que él mismo no pudo lograr y que deseaba y que eran vitales para su existencia. Así es que en este asunto el hombre se queda pensando, porque si sigo encomendando mi vida en algo que yo no entiendo, voy a aparecer menos que la nada, ¿no? Que el agujero de una rosca. Así es que, ¿cómo le hago? Es un dilema, este es el término, es el acabose de mi vida, ¿no? Tener que dejar todo lo que he amado, todo lo que he postulado como real para aventurarme en algo que no comprendo. Definitivamente esto es la muerte. Ya me tienen con el agua hasta el cuello, me han convencido de que soy alcohólico y ahora me quieren hacer dependiente de algo que ni siquiera entiendo. Y es cuando el padrino sale al rescate y le dice, sí, ciertamente, verdaderamente ese es el tiempo del fin. El tiempo del fin de una vida destructiva para dar comienzo a una vida constructiva y útil. Es el tiempo de la transformación, es el tiempo del cambio. Ahora, ten en cuenta esto, los pasos son sugeridos y no te los tienes que tragar de una buena vez, ¿no? Además, nadie te exige que los practiques, todo es voluntario y cuando tú lo quieras. Por otra parte, aquí tienes la libertad de pensar y de ser como tú desees. El asunto aquí es que si no te interesa el camino de fe que yo te estoy proponiendo, pues puedes encontrar otro camino. Aquí mismo dentro de AA hay otros compañeros que tienen otros caminos, otras formas de pensar acerca de cómo lograr tener un poder superior, ¿no? Que naturalmente te ayude a lograr tener sano juicio. Y tener sano juicio, pues ya ha sido una ofensa para ti al final de cuentas, porque decir que pedirle a un Dios que te devuelva sano juicio, pues es admitir que estás mal de la cabeza, ¿no? Que no has actuado conscientemente, que estás mal. En tu mundo emocional y mental estás mal. y que necesitas de alguien que te produzca un sano juicio. Porque el sano juicio no solamente era el conocimiento, el entendimiento de las cosas, sino que también era la práctica de las cosas. No solamente eres intelectualizar, sino que la fe, esa confianza en ese conocimiento, debería de haber práctica. La fe sin obras es muerta. Esa confianza en esos conocimientos, si no son prácticos, pues no sirven de nada. Solamente son papel y palabras. Necesitas llevarlo a la práctica. Aquí estábamos ya, nos brincamos al tercer paso, donde decidimos empezamos a creer en Dios, porque dejamos de discutir qué fue primero, el huevo o la gallina. Empezamos a entender que teníamos una necesidad y que veníamos aquí para saber cómo podíamos resolver el dilema de nuestra vida. ¿Cómo aprenderíamos a tener dominio de esos caballos interiores que nos llevaban a la autodestrucción, a la devaloración? ¿Cómo podríamos adquirir esa sabiduría, ese poder, esa fuerza? Estábamos convencidos de que las personas que estaban ahí nos estaban hablando con la verdad, pues habían hablado prácticamente de nuestras vidas y ahora eran personas diferentes. Pero ¿cómo se logra eso? Dejar de discutir fue el primer punto. Empezar a escuchar con una mente abierta fue el segundo punto. Creer que Dios existe, que un poder superior como tú lo concibes existe, bueno, fue un comienzo. Creer en la existencia de un poder superior amoroso fue un comienzo. Un comienzo de la fe. Un comienzo, un pequeño comienzo, y con solo eso basta. No se necesita más. Toda la discusión que se hizo al final de cuentas solamente era para llegar a esta conclusión. Estoy convencido de la existencia de un poder superior amoroso. Y es todo, hasta ahí. No más conceptos, no más ideas, no más cosas de religión, no más nada. Esa simple idea tenía que incubarse, tenía que crecer y dar a luz. Y dar a luz una fe poderosa, una fe de cambio, de transformación. Con esa idea llegamos al tercer paso. Y en el tercer paso descubrimos que aquí hay una acción. Una acción bien definida. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante una puerta, un camino y un candado. La obstinación, el egoísmo, el orgullo, ahí estaba. Era el candado que cerraba la puerta a Dios. El paso nos está hablando acerca de una puerta. Y dice que esa puerta estaba cerrada. ¿Por qué? Porque esa puerta evitaba la entrada a Dios. No queríamos saber nada de Dios, ni de sus religiones. No queríamos saber nada de esas cosas. La puerta estaba cerrada. Y la obstinación, el orgullo, el dolor, la humillación, ahí estaba como candado. Y no se iba a abrir esa puerta. El único que tenía la llave para abrir esa puerta, como se abre desde adentro, es el individuo, es la persona. Así que, si queríamos ser libres, teníamos que abrir esa puerta. Teníamos que romper con el orgullo, teníamos que romper con nuestra obstinación, con nuestra terquedad y darle una oportunidad a ese poder superior, a ese Dios. No entendíamos lo que significaba la palabra Dios, pero luego empezamos a comprender que Dios significa poder, proveniente de la palabra Ha Elohim, que significa poderoso, todopoderoso. Ha Elohim, del hebreo, todopoderoso. O bien, es el poderoso sobre todos los poderosos. Así es que la palabra Dios, traducida a nuestro buen español, significa todopoderoso. Y cuando hablamos de un poder superior, como usted lo conciba, estamos hablando de un poder, de un todopoderoso, como yo empiezo a percibirlo, a entenderlo, a comprenderlo, como yo lo entiendo. No como tú lo entiendes, o como aquel lo entiende, o como aquella lo entiende. Porque aunque estuviéramos en la misma religión, o en el mismo grupo espiritual, nuestra idea de Dios es diferente. Podemos hablar de los mismos conceptos y preceptos, pero nuestra idea de Dios es diferente. Y es diferente en muchos aspectos, pero no quiero centrarme en los aspectos en este momento, ni en los detalles en este momento. Entendíamos que cada hijo tiene una relación especial con su padre, como los dedos de las manos. Cada hijo tiene una relación especial con sus padres. Y en este caso, el ser espiritual, tener una relación con el ser espiritual era una relación especial con cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tenía un propósito diferente dentro del cuerpo de Dios. Así es que íbamos a recibir conocimiento parecido, pero con una acción diferente. Pero que esa acción diferente iba a apoyarse el uno al otro para lograr un objetivo: llegar juntos a nacer como hijos de Dios, llegar juntos, aprender a vivir juntos y llegar juntos a la meta prometida, al paraíso del amor, al paraíso del placer en el sentido espiritual, del gozo permanente, de la salud permanente, al final del camino, al camino de la perfección absoluta. Estábamos entendiendo, pues, que si teníamos un camino, teníamos diferentes niveles de crecimiento o diferentes niveles de fe. Pero eso no importaba. Lo importante es que estábamos hablando de un Dios amoroso, de un poder superior amoroso, del todopoderoso amoroso. Pero había que aclarar la palabra amor. Amor, ¿qué significa esa palabra? Muchos de nosotros teníamos una idea diferente de lo que significa la palabra amor. Llamábamos amor a los actos pueriles de la vida. Sí, a los actos vanidosos de la vida. Llamábamos amor a las personas que queríamos conquistar, que queríamos tener como trofeos en nuestras vidas. Llamábamos amor a los actos egocéntricos, de luchar por una persona para luego ponerlo en un marketing y decir: miren lo bueno que soy. He donado tantos millones de pesos para el beneficio de la humanidad. Qué bueno soy, ¿verdad? Llamábamos amor a las cosas egocéntricas, egoístas. Llamábamos amor a las personas que nos destruían. Y llamábamos amor a las personas que nos hacían sufrir con su desprecio o con su ausencia. Sin duda no teníamos una idea clara de lo que era el amor. Y si teníamos una idea clara, no lo alcanzábamos a practicar. El ideal del amor no se hacía realidad en nuestras vidas. Estábamos vacíos, atormentados, entorpecidos. Así llegamos al grupo. Sin Dios, sin esperanza, cabizbajos y dolidos por supuestos actos de amor. Por supuestos actos de injustos. Injustos. De parte de una multitud de personas, inclusive nosotros mismos. Nos odiábamos, aborrecíamos y nos culpábamos. Éramos los peores jueces de nosotros mismos. No sabíamos amar. No nos sabíamos amar a nosotros, mucho menos íbamos a saber amar a los otros. Teníamos una idea errada del amor. Teníamos que lograr una visión correcta. Teníamos que corregir este asunto. Es decir, teníamos que recibir un sano juicio. Una visión clara y una actitud limpia acerca de este tema, el amor. Porque este amor había sido ya ensuciado con abusos sexuales, con golpes y con abusos emocionales, abusos espirituales, y estábamos hartos de hacerlo y que nos lo hicieran también. Aquí estábamos, en este asunto. Llegamos al tercer paso, donde nos está diciendo que necesitamos destruir el orgullo que le ha cerrado la puerta a la solución de nuestras vidas. Buscamos por todas partes una solución, pero no la encontrábamos. Y este era el último lugar donde nosotros deseábamos llegar, pero ya habíamos llegado. Así es que estábamos aquí y nos decían que la clave estaba con nosotros. ¿Practicaríamos esa clave? ¿Estaríamos dispuestos a practicar eso? Hay muchos hombres en la Biblia que no estuvieron dispuestos a practicar la buena voluntad y que tuvieron que aprender por la mala a practicar la buena voluntad. Estaban tan confundidos como nosotros. Y a estos hombres y mujeres, que llegaron a creer, que llegaron a transformar sus vidas, que llegaron a practicar el tercer paso, fueron hombres comunes y corrientes como nosotros. No tenían nada de especial. Hombres sacados de la basura, de la ignominia del dolor. Sí, allá, escondidos, en el anonimato del sufrimiento, de la oscuridad. Allá estábamos, muertos en nuestros delitos y pecados, y culpando a otros, y los otros haciéndonos sentir culpables a nosotros. No, esa no era una forma de vida adecuada. Teníamos que cambiar. ¿Cómo podríamos lograrlo? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Quién nos llevaría a ese convencimiento? Encontramos un mundo de testimonios, dice la Escritura. Y voy a ir aquí a Hebreos, al capítulo 12, al versículo 1, donde nos habla de esto que es muy, muy, muy interesante. Hebreos capítulo 12, versículo 1. La Santa Escritura nos dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados de una nube de testigos tan grande, quitemos también toda carga de defecto de carácter o pecado que fácilmente nos enreda. ¡Wow! Tremendo, ¿no? ¡Qué tremendo! Dice, por tanto, que ya que estábamos rodeados de una nube de testigos, el mundo, hoy en día, a través de los grupos anónimos, es una nube de testigos. Todos los días están dando testimonio de que de alguna forma u otra, en lo pequeño o en lo grande, están venciendo. Por lo menos hoy se sienten diferentes y están comenzando el camino hacia la liberación. El camino de la liberación, con una meta que se llama libertad. Liberación y libertad son dos cosas completamente diferentes. Liberación todavía sigues dependiendo de alguien que te está enseñando a liberarte, a romper los eslabones de tu encadenamiento egocéntrico para poder lograr la libertad espiritual, emocional. Tremendo. Estábamos aquí, por lo tanto, ya que estamos rodeados de una nube de testigos. Esa nube de testigos nos enseñó a creer que sí se puede cambiar. Ellos estaban dando testimonio, no de ellos mismos, sino estaban dando testimonio ni siquiera de Jesucristo. Estaban dando testimonio de que habían conocido un proyecto, un programa anónimo que transformaba la vida, que cambiaba la existencia, que daba una nueva visión de la vida. No, no estaban hablando de Jesucristo en apariencia, porque dentro del anonimato, ahí estaba Jesús. Ahí estaba el Cristo. Bill W. llegó a decirlo en uno de sus comentarios en Tal como la de Bill. Dijo, yo pensé que Jesucristo iba a liberar a todas las personas a través de mí, pero me doy cuenta que hay muchos fundadores en el mundo. Hay muchos fundadores de grupos en el mundo. No hay uno solo, hay muchísimos. Y entendí, pues, que yo no podía, que yo no iba a ser la cabeza de una institución religiosa. Que yo no iba a ser el directivo de una iglesia colectiva. Bill W. había entendido una visión completamente diferente. Una visión de la Odisea, dice la Escritura. La Odisea. Laos, pueblo, Odisea, gobierno. Un gobierno por el pueblo. Es decir, la democracia. Un pueblo democrático, pero al mismo tiempo teocrático. ¡Qué fusión de ideas! Y esas ideas no podían provenir de una persona. Tenían que venir de un ser espiritual. ¿Cómo está que un gobierno teocrático, un gobierno teocrático, con cierto estado democrático, pero bajo el poder de Dios? Pero todo bajo la buena voluntad, el buen anhelo y el buen deseo, sin ser obligados a ser transformados o a cambiar. Los testimonios hablaban por sí mismos. Nadie había sido obligado a cambiar. Todos se habían esforzado por buscar una solución a su problema. Algunos lo habían encontrado, otros estaban en la búsqueda y otros aún estaban confundidos. Cada quien, de acuerdo a su idea de Dios, cada quien, de acuerdo a su crecimiento, estaban luchando en un mismo sitio. La divergencia de opiniones y de ideas fluía o fluye dentro de un grupo anónimo. Y toda esa divergencia de ideas son como golpes que van dándole formación al alma. Y así se va creando en nosotros un modelo. Un modelo. Vamos siguiendo los pasos de manera imperfecta. ¿Por qué? Porque esa gran nube de testimonios nos convenció de que verdaderamente sí se puede. Y ese modelo empezó con 100, con 100 primeros. Los 100 primeros que le dieron testimonio al mundo de que realmente había una solución para una enfermedad del pecado que nadie podía liberar, solamente Dios. Y usando la herramienta de la ciencia, la herramienta de la psicología, de la psiquiatría y de la religión, esta mezcla, esta mezcla bien sincronizada daba como resultado el proyecto, este proyecto teocrático y que al mismo tiempo era democrático. ¿Cómo poder llegar a este concepto de ideas, a esta fusión de emociones y sentimientos? Pues difícilmente un hombre por sí solo puede lograrlo. Solamente la voluntad de Dios puede lograr tan magistral encuentro con el hombre. ¿Por qué abrir una puerta detrás? ¿Por qué abrir una puerta detrás? Porque esta puerta era para aquellos que no podían creer, agnósticos, ateos, antes creyentes, por aquellos que se habían enfermado por la falsa religión. Para esto se había abierto esta puerta de gracia. Los que no habían comprendido la verdad espiritual de Dios. Así es que esta puerta se abrió y esa nube de testigos que eran ateos en un principio, que eran agnósticos en un principio, que su Dios era el intelecto, ahora estaban dando testimonio que habían cambiado de bandera, que ahora apoyaban la idea de un poder superior, de un ser espiritual, pensante, y que les había enseñado lo que ellos no sabían, amar. Y aquí el dilema, ¿no? Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una nube de testigos tan grande, ¿verdad? Ahora dice, ya que sabemos que esto funciona, dice Pablo, ya que entendemos que esto funciona, tenemos las pruebas, somos testigos de esto, ahora anímense, tomen la decisión, quítense también la carga de su defecto de carácter, que fácilmente los enreda. ¡Wow! ¡Tremendo! Tercer paso. Tercer paso. La llave de la buena voluntad. Quitarse la obstinación. Quitarse los defectos de carácter. Pablo está hablando de eso. Pero Pablo nos va a dar el mismo plan que nos escribió Bill W., el mismo gobierno que nos escribió Bill W., en un sentido, ahora Pablo nos va a dar también la misma idea. El mismo enfoque, que es espiritual, no religioso, que es 100% espiritual, que es precisamente donde fluyeron esos principios, establecidos como 12 pasos, que se puede decir de ellos que en Alcohólicos Anónimos, o bueno, en los grupos anónimos, son, pues, lo mejor de la religión. Ahí está. Esos 12 pasos es lo mejor de la religión. Así es que habíamos tenido necesidad de una providencia para que nos liberara de la obsesión que nos llevaba a la autodestrucción. Eso nos dijo el primer paso. Y el tercer paso nos dijo que ahora estaba en acción esa providencia. Claro, la providencia del principio que habíamos encontrado no la entendíamos, pero era el grupo de recuperación, era la bola de testimonio de gente que se estaba recuperando. En parte estaban enfermos y en parte estaban recuperados, pero iban camino a la transformación. Estábamos en el camino que necesitábamos de acuerdo a nuestra negación acerca de Dios. Gente que como nosotros era rebelde a esto, se había transformado y con nuestras propias ideas que queríamos que eran muy nuestras, ya otros la habían pensado y nos las habían puesto frente a nosotros, convenciéndonos realmente de que habían vivido los mismos síntomas que nosotros y casi las mismas experiencias que nosotros. Los escenarios eran diferentes, pero el dolor emocional era el mismo. Soledad, tristeza, ansiedad, ira, depresión, borracheras, orgías, comilonas, fornicación, eran lo mismo. Los efectos eran los mismos. Hicimos puente en el dolor, en la soledad, en la depresión. Así que nos presentaron este programa como una cura para nuestra enfermedad, una sanidad. Entendimos que el pecado es una enfermedad, que el pecado es la violación a la ley de Dios, pero que es una enfermedad, que no puedes evitar la ley de Dios, no tienes el poder para hacerlo. ¿Por qué? Porque soy esclavo de la maldad. Tengo la tendencia a hacer lo malo. Y tengo que dejar de tener esa tendencia, tengo que aprender a dominar ese aspecto de mi vida. Este es el tercer paso. Aquí dice pues, insisto en este asunto, una vez que hemos reconocido a estos testigos, ahora quitémonos también toda carga de pecado. Ya estamos convencidos de que Dios existe, de que Dios es, de que Dios es amoroso, bueno, y que se ha demostrado hasta la vida de estos hombres y mujeres, está muy bien, ahora trate usted. Deje su carga aquí, deje su defecto de carácter aquí, que fácilmente nos enreda. Es decir, está hablando los instintos naturales, fácilmente te engañan, te enredan y te llevan a hacer justamente lo que no quieres hacer, conmiserarte, sentir lástima de ti mismo, odiarte al grado de querer matarte. Hay que liberarse de esas cadenas emocionales que llevamos atadas. Y nos dice la palabra del Señor, precisamente en Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 12, dice: tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes desarrolle un corazón malo y sin fe por alejarse del Dios vivo. Tremendo. No, espérame, Pablo. Yo no me alejé del Dios vivo. Estoy separado del Dios vivo. Estoy divorciado del Dios vivo. En otras palabras, en palabras de Pablo, diría, ok, entonces quiere decir que estás muerto en tus delitos y pecados. Estás muerto. No tienes vida espiritual. Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes desarrolle un corazón malo y sin fe por alejarse del Dios vivo. ¿Sin fe en quién o en qué? Podemos tener fe en muchas cosas. De hecho, habíamos puesto nuestra fe en muchas cosas, en las drogas, en el alcohol, en el dinero, en el poder, en el prestigio, en mamá, en papá, en la novia, el amante, etc. Habíamos puesto nuestra vida en manos de ellos. Habíamos confiado plenamente en esas personas, al grado de darles nuestra propia vida. Habíamos enfermado porque queríamos que se hiciera la voluntad que nosotros queríamos, pero no se pudo cumplir. Ellos no quisieron hacerlo. Así que nuestros dioses falsos nos fallaron, nuestros ídolos nos fallaron. Dijeron que venían a liberar y estaban presos del pecado. Murieron en el pecado. Y todavía sigue pensando que lo va a liberar. ¿No es locura eso? Un Dios humano que me promete liberación y que él mismo está preso, ¿cómo puede liberarme? ¿Y cómo puedo estructurar mi vida o la base de mi vida en una vida así, imperfecta, como la mía? Pues lo único que me va a dar es imperfección. Necesito de un poder superior más grande que un hombre, que una mujer, más grande que un ser humano, que verdaderamente me dé no la sensación de libertad, sino una libertad plena, una capacidad de amar, de ser libre y ayudar a ser libre a otras personas. Pablo nos estaba dando la clave. Teníamos que llegar a creer en Dios, a confiar en Dios. Pero la obstinación, el orgullo y nuestra intelectualidad nos había separado de Dios. Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes desarrollen un corazón malo, un corazón engañoso, que usted puede llamar amor, pero está lleno de egocentrismo. Su corazón lo engaña, sus sentimientos, emociones y pensamientos lo engañan. Necesita transformar su mente. Y sin fe, por alejarse del Dios vivo. Para poder tener fe, conocimiento de Dios, para poder tener testimonio de Dios, necesitamos acercarnos a Dios. Para poder percibir el amor hay que conocerlo y hay que creer en él y hay que practicar lo que él dice. Dios es amor. Teníamos que estar en este punto de práctica. Así que esta nube de testigos delante de nosotros, pues nos estaba enseñando la existencia de una fuerza suprema. Y nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 9:24, nos dice, ¿no saben ustedes que aunque todos los corredores en una carrera corren, solo uno recibe el premio? Corran de tal manera que lo ganen. ¿Se dan cuenta? Cuando un corredor corre, corre por su línea. Él corre por su línea y no tiene que meterse a la línea del otro. Un corredor que voltea hacia atrás para querer saber dónde viene la persona, no es un buen corredor, es un perdedor. No puedes voltear hacia atrás, no puedes voltear hacia el pasado. Tienes que seguir corriendo en este presente hacia el futuro, hacia la meta, para recibir la corona de victoria, la corona de la vida. Al correr, el cristiano está creciendo espiritualmente, dejando atrás el pasado y viendo hacia el frente, hacia la meta perfecta, hacia el blanco perfecto, que son, ¿qué? Las virtudes de Dios. Las virtudes de ese dechado, de ese ejemplo llamado Jesucristo. La humildad ante todo. La humildad ante todo. Era esa la cualidad más preciada que íbamos a buscar, era la humildad. Así que teníamos que abrir ese candado. Teníamos que romper la obstinación, el egoísmo que estaba en nosotros. Teníamos que romperlo y teníamos que tomar la decisión de romper ese egoísmo. Pero ¿cómo podríamos hacerlo? El paso nos aseguraba que nosotros teníamos que ir en contra de nuestros deseos personales. Es decir, hacer las cosas que no te gustan para el bienestar personal y de los demás. Hacer las cosas que no te gustan para el bienestar personal y de los demás. Esa era la clave. Esa era la llave de la buena voluntad. No tienes ganas de levantarte, pero tienes que levantarte a servir. No quieres orar, pero tienes que obligarte a orar. No quieres ayudar a otros, pero tienes que obligarte a ayudarlos. Porque es parte de tu recuperación. ¿Quieres odiar a las personas? No los odies. Aprende a amarlos. Esa es la llave de la buena voluntad, es la clave de la buena voluntad. Intentar poner la vida al mando de Dios, a la voz de Dios. Y Dios dijo, ¿qué dijo Dios? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ah, sí, qué fácil. Voy a amar a mi prójimo como a mí mismo, pero si no me sé amar, ¿cómo lo voy a amar? ¿De dónde me agarro el amor que necesito para poder amarme a mí mismo? Si me odio, si he intentado suicidarme, si tengo ideas egocéntricas, evidentemente, entonces, ¿cómo puedo aprender a amarme? Esto significa que no sé amarme. ¿Y cómo tú me puedes enseñar a amar a mí? Es Dios la fuente del amor, ¿no es cierto? Entonces, de Dios va a fluir el consejo que yo necesito para la práctica del amor. ¿Y qué consejo me da? ¿Cuál es el consejo? Primeramente me pone el ejemplo y luego me da el consejo. El ejemplo con su vida y luego me da el consejo. Un gran maestro con su propia vida. ¿Y cuál es el consejo? La clave está en los pensamientos, dijo Jesús. La ley dice que todo aquel que quiera cometer adulterio, pues el que cometa adulterio ha violado la ley y por lo tanto merece morir. Pero yo les digo una cosa. Cualquier persona que mira para codiciar a la otra persona ya ha adulterado en su corazón. O sea que el mal comienza en su mente. De su mente salen las decisiones. Jesús estaba magnificando la ley de Dios. Estaba diciendo, bueno, el adulterio es malo, físicamente hablando, pero no necesitas cometerlo. No necesitas cometerlo físicamente para ser adúltero. Con tu mente pornográfica ya has cometido adulterio. Y te han llevado a una acción pecaminosa. Por lo tanto, has cometido adulterio. Lo que quiso decir Jesús, no una acusación contra la persona, sino decirle, el problema está en tu mente. Ahí está el problema, en tu manera de pensar está el problema. Ahí es donde se cocinan todas las sinvergüenzadas del mundo, pero también se cocinan todas las cosas buenas del mundo en la cocina de tu mente. Y Pablo secunda la voz de Jesús, de su maestro. Pablo lo dice. Tenemos que derribar los argumentos fuertemente atrincherados en la mente humana. Derribar los argumentos que se levantan en contra de la verdad del Dios vivo. Argumentos que se defienden cuando usted quiere hacer algo bueno, el argumento dice que no. ¿Por qué le voy a ayudar? Ya está suficientemente grandecito. Que se rasque con sus propias uñas. ¿Por qué le voy a ayudar? Y cuando yo tuve, ¿quién me dio? ¿Quién me ayudó? Y esa es un sentir de un egoísta, de alguien que no sabe amar. Pero Dios dice, no pienses en eso. Piensa en que esa persona necesita apoyo. Tú apóyale. Y las veces que tú le apoyas, ponlo a mi cuenta. Yo te voy a pagar. Confiar en Dios, hacer el bien y confiar en Dios. Ese era un principio de amar. Dar sin exigir. Dar sin pedir. Sacar la raíz de amargura del corazón. Era la esencia de las cosas que el tercer paso nos estaba diciendo a través de Pablo, de Cristo. De la palabra de Dios. Así que necesitábamos conocer a Dios, acercarnos al trono de la gracia divina, conocer a Dios para recibir el amor y en ese amor, estando consciente del amor de Dios, de su perdón, ahora podíamos amar a otras personas. Podíamos respetarlas y podíamos tener dominio personal. Por eso este paso es básico. Tienes que dar este paso con toda la seriedad que seas capaz. Con toda la seriedad que seas capaz, porque de este paso va a depender todo el ejercicio de tu proyecto de vida. De todo el ejercicio de tu transformación de vida. De este tercer paso. Bueno, nos dice la Santa Escritura en 1 Corintios capítulo 9, versículo 26. Por lo tanto, No corro sin una meta, ni peleo dando golpes al aire. ¿Qué está diciendo? Lo que yo estoy haciendo no es imaginario, no es cosa irreal, es cosa verdadera, es la esencia de todas las cosas. Por lo que yo estoy corriendo es por la transformación espiritual, por la vida espiritual perfecta, santa, pura, buena, justa. Es la corona de justicia la que quiero tener. Y por eso peleo todos los días la batalla de la buena fe. Por esa corona. Pero tengo que pelear legítimamente, legalmente, bajo las reglas divinas. No bajo mi propio esquema de pensamientos, no, bajo las razones de Dios, porque ya entendí que mi manera de razonar no es la justa, no es la correcta, no es la adecuada, pero la manera de pensar de Dios es la justa y la adecuada. Tengo que ajustarme a los pensamientos de Dios para tener los sentimientos que Dios tiene, para poder ser útil y feliz. A mí mismo, y posteriormente al prójimo. Estábamos avanzando en el convencimiento de que Dios iba a obrar en nuestras vidas si tomábamos la decisión todos los días de obedecerle. Y para esto teníamos que leer el paso de la recuperación, leer, estudiar. Y teníamos que leer la palabra de Dios, confrontar, determinar, decidir, para hacer de la vida espiritual algo práctico. Y nuestra vida se va convirtiendo en un poema. Pero va dejando de ser drama. Va empezando a ser un poema de amor. Un poema de sacrificio, un poema de gracia, un poema de verdad. Donde lo que parecía que era imposible, esos cambios que nosotros no podíamos hacer, se volvieron posibles. Empezamos a sonreír. Nuestros ojos tomaron luz. El dilema de la soledad, la tristeza, la ansiedad, la ira, la depresión, estaba desapareciendo y estaba poniéndose en lugar los frutos del Espíritu Santo. Fe, paciencia, benignidad, bondad, templanza. La esperanza de la vida. Y la paz llegó a nuestra mente, una paz inconcebible para el hombre, que solamente el que lo siente puede entenderlo, que en medio de la tormenta esté tranquilo, en medio de la tormenta esté en un refugio inigualable, la presencia misma de su Creador, bajo sus alas. Ahí está el hombre de fe, la mujer de fe. Siempre activo para buscar el bien, aunque al tratar de hacer el bien salga algunas veces lastimado. Pero eso no importa, porque la corona que nos espera es mayor que cualquier raspón en la vida que la vida nos dé. Sí, éramos hombres y mujeres huérfanos, huérfanos de padre y de madre en lo físico y en lo emocional también. Pero logramos tener un padre, el padre mayor de todas las cosas, el que nos había creado. El que nos inventó, el que nos hizo, el verdadero padre. No hay otro como él. Cuando confiamos en esto, dejamos a nuestros padres en paz y dijimos, está bien, gracias, ustedes nos trajeron al mundo, muy bien, gracias, aleluya, qué padre, muchas gracias. ¿Saben qué? No reclamo absolutamente nada porque son tan imperfectos como yo y han cometido las mismas cosas que yo y han sido tan brutales como yo, tal vez, o peores que yo, no sé, no voy a juzgar el caso, pero lo cierto es que ambos somos imperfectos. En un mundo, en condiciones imperfectas, no podían darme perfección. ¿Por qué voy a exigir perfección a los padres? Tercer paso, decidí poner mi vida y mi voluntad al cuidado de mi padre. Del único que merece la honra y la gloria por sobre todas las cosas. Pero ese padre amoroso me dice, ¿sabes qué? No importa cómo hayan sido tus padres, respétalos, honralos. Honralos. Y ahí está el motivo de crecer. Ahí está el motivo de transformarse. Dice la Santa Escritura, acá en Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 13 y 14, nos dice, hermanos, no creo haberlo obtenido todavía, el premio, pero una cosa es segura, olvidando las cosas que quedan atrás y estirándome para alcanzar las cosas que están por venir. Sigo adelante hacia la meta para recibir el premio de la llamada celestial de Dios mediante Cristo Jesús. El premio de la llamada celestial de Dios mediante Cristo Jesús. El premio, la vida eterna en la presencia misma del Creador. Así es que yo no miro hacia mi pasado, olvidándome de las cosas que quedan atrás. ¿Por qué? Porque una cosa sí es segura, dejo mi pasado atrás, y estirándome, alargando mis pies en la carrera, apresurándome en la carrera, pacientemente. Quiero alcanzar, sigo hacia adelante, quiero alcanzar lo que está por venir, sigo hacia adelante para recibir el premio que me espera, la santificación, la vida eterna. Qué fascinante, ¿no? Pablo dice que la carrera del cristiano es así, ¿no? Que la cuestión del cristiano es como una carrera. Y también habla de que ser cristiano es una profesión. De que ser cristiano es un estilo de vida. Que ser cristiano es obedecer a Dios. Que poner la vida y la voluntad al cuidado de Dios significa estudiar la palabra del Señor e imitar los pensamientos de Dios. Obedecerle a Dios es hacer lo que Él dice para nuestro propio bienestar. Bueno, hasta aquí voy a dejar el comentario, la palabra, porque es fascinante lo que Dios nos tiene preparados, pero voy a dejar hasta aquí para darle oportunidad al comentario, a la pregunta, a la inspiración que Dios les da a ustedes. Gracias.